Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 19 de noviembre, un día en el que la lluvia vuelve a protagonizar la jornada con especial incidencia en el tráfico, aunque por ejemplo el aviso de fuertes precipitaciones en la sierra ha sido desactivado, pero está lloviendo de forma persistente. En cualquier caso hay que abrigarse también en esta mañana de lunes porque las temperaturas bajan. Ahora mismo tenemos 9 grados en la capital, 5 en la sierra, 10 en la zona sur. Es decir, un día de otoño completo, lunes, llueve. Primero, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora seguimos con problemas en la A2 por el reventón de una tubería a su paso por San Fernando de Henares que inunda dos carriles hacia Guadalajara. Además, complicaciones en las entradas por la A2 en Torrejón, por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, también por la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la A5 en Alcorcón y Campamento, por la A6 en El Plantío y Majadahonda y por la M607 en Colmenar Viejo. Además, en la M40, tráfico intenso ya desde Vallecas a Coslada hacia la A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña.
Información desde la Dirección General de Tráfico de María Herrero. Hay incidencias también en las calles de Madrid. Novedades hasta ahora, Loli Serrano.
La jornada amanece bastante complicada. A las calzadas mojadas se le suma también un accidente que se ha producido hace tan solo unos minutos en la M30. En la zona del Puente de los Franceses se han cortado los carriles derechos de la calzada exterior en sentido A5, así que empeoran las retenciones habituales de hora punta. Pero además de todo, también se han cortado hoy los túneles de Río Rosas y O'Donnell, así como el carril derecho en el túnel de Plaza de Castilla, sentido Plaza de Cuzco, y en el túnel de Cristo Rey, sentido A6.
Incidencias en cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, que afectan hasta ahora a la C2 y a la C7, porque un tren que tenía prevista la salida de Chamartín con destino a Alcalá de Henares no ha prestado servicio por problemas técnicos. Y además, un aviso, en la C4, tren con destino Colmenar Viejo y salida programada de Parla a las 7 en punto de la mañana, ha iniciado su recorrido en Villaverde Alto.
Donde no hay incidencias en la red de metro.
No, hay de momento tranquilidad absoluta, así que ya lo sabe, si tiene previsto utilizar el metro, en los próximos minutos puede hacerlo sin ningún tipo de problema.
7:03. Contamos hasta ahora lo más destacado de la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, además de todas estas incidencias en el tráfico de las que seguiremos informando a raíz de la lluvia que está cayendo en Madrid. Es lunes, problemas en la ciudad, también en las carreteras de la comunidad y esas incidencias en Renfe de las que les mantendremos informados en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, además de contar lo esencial de la crónica general de la actualidad, pensando por ejemplo en que no habrá presupuestos generales del Estado, que parece ya cada vez más claro que no los habrá, pero que el Gobierno quiere mantenerse a base de decretos. De hecho, las pistas las dio ayer en un acto de campaña electoral el propio presidente del Gobierno en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Recordamos lo que dijo el presidente del Gobierno y lo que piensa el Gobierno de los presupuestos generales del Estado, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues son unos presupuestos generales, Juan Pablo, para los que el Gobierno confía conseguir los apoyos necesarios antes de tener que gobernar a golpe de decreto ley. Pero esos presupuestos generales parecen tener un banderín de enganche, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Con el aumento a 900 euros, el Gobierno pretende conseguir esos apoyos, incluidos, si puede ser, los del Partido Popular y Ciudadanos.
Yo le pido al Partido Popular y a Ciudadanos que apoyen la propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros a partir del año 2019. Que la apoyen por una sencilla razón. Un país rico no puede tener trabajadores y trabajadoras pobres. Así que con su apoyo o sin su apoyo, el Gobierno de España va a sacar adelante un aumento importante del salario mínimo para los trabajadores también de esta tierra.
Bueno, suponemos que el Gobierno está lejos de encontrar ese apoyo en Partido Popular y Ciudadanos, pero parece que el mensaje del presidente se ha calado, ha empezado a ablandar al PDCAT. David Boeví es su presidente.
Si él decide aprobar decretos que permitan que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña pues puedan mejorar sus condiciones de vida, como podría ser el salario mínimo, nosotros vamos a estudiar estas medidas concretas.
Mientras tanto, Podemos no tiene dudas en cuanto a la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional, pero lo que no acaba de ver claro es lo de gobernar a golpe de decreto. Su secretario de Organización y Programas, Pablo Echenique, advierte que convocar elecciones sería peligroso.
Nosotros pensamos que estamos en un momento histórico en el cual, pues si fracasa de manera anticipada la presidencia de Pedro Sánchez, se podría producir un giro reaccionario en España, podríamos tener un gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y eso sería pues terrible, terrible, no solamente para Cataluña, especialmente para Cataluña, pero también para el conjunto del Estado.
Bueno, y vamos a seguir escuchando todas estas cosas porque hay debate entre los principales candidatos en Canal Sur. Por cierto, van a poder seguirlo, si así lo desean, en Telemadrid a través de La Otra a las 9:30 esta noche.
Es que estamos en campaña, la campaña electoral en Andalucía, que sigue su curso con la presencia de los principales líderes nacionales, Carlos.
Sí, los líderes que se han dado cita este fin de semana en diferentes localidades andaluzas para apoyar a sus candidatos. Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, desde Algeciras, pedía al presidente del Gobierno que no siga escondiéndose detrás de sus ministros y además aprovechaba la cercanía de Gibraltar para echar en cara a Sánchez, que se ha olvidado de reivindicar su españolidad.
Y la cosoberanía que el Partido Popular pide para Gibraltar. Somos los únicos que lo pedimos. Un Gibraltar español.
Mientras tanto, desde Cádiz, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía a Sánchez que vaya un poco más allá de las elecciones andaluzas y que llame a todos los españoles a las urnas.
Que yo le pido que no les pierda el respeto, pero que no les tenga miedo. Que convoque elecciones ya. Queremos votar, señor Sánchez.
Referencia también de Albert Rivera a la situación que se vive en Cataluña y en el País Vasco.
7:07. La campaña electoral continuará hoy con ese debate al que hemos hecho mención entre los principales candidatos, debate que emite Canal Sur y que retransmite La Otra de Telemadrid, de Radio Televisión Madrid. La noticia hoy será la visita del presidente del Gobierno a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI. Se trata de un viaje oficial que estaba pendiente desde el pasado junio. Siempre es tradición que un nuevo jefe de gobierno de España el primer viaje lo haga a Marruecos. En este caso no se ha cumplido. Asunto principal, la inmigración ilegal. Sergio Rodríguez.
El presidente se reunirá en Rabat con el primer ministro marroquí, Sadedine Otmani, y espera ser recibido por Mohamed VI, algo que no ha sido posible antes debido a la dificultad de cuadrar la agenda del rey marroquí, quien, recordamos, el pasado mes de septiembre fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, parece que ha retomado sus citas internacionales tras su aparición con el presidente francés Emmanuel Macron en la inauguración de una línea de ferrocarril de alta velocidad. Uno de los asuntos a abordar será la inmigración, ya que el Mediterráneo Occidental se ha convertido en la principal ruta de llegada a Europa. Tan solo desde enero hasta julio, España ha recibido a más de 18.000 inmigrantes. Otro asunto es el cierre por parte de Marruecos del puesto aduanero de Beni Enzar, fronterizo con Melilla. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya anunció el pasado mes de septiembre la creación de un grupo de trabajo conjunto con Marruecos que analice las consecuencias que tiene esta decisión. El viaje de Sánchez a Marruecos estaba pendiente desde su llegada a la presidencia del Gobierno y es tradicional que todos los presidentes de Gobierno realicen su primer viaje oficial a este país.
Más asuntos que serán noticias. En este día en España, jueces y fiscales van hoy a la huelga, secunda un nuevo paro, el segundo del año, para reclamar mejoras salariales y laborales, más medios y, sobre todo, mayor independencia del Poder Judicial a raíz de algunas decisiones recientes o del pacto entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, informa Lupe Ortiz.
Todos a la huelga la han convocado las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. Reivindican mejoras salariales y laborales porque dicen que los encuentros mantenidos con justicia solo han recibido promesas y largas. Pero también protestan por la imagen anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta que ofrece la justicia, que atraviesa, dicen, una crisis sin precedentes, que se salva únicamente por el esfuerzo diario que hacen quienes en ella trabajan. Reclaman más sueldo, pero también más y mejores medios y menores cargas de trabajo. Coinciden los convocantes en los motivos, aunque se desmarca la Unión Progresista de Fiscales en las críticas a la ministra Dolores Delgado, que en su etapa como fiscal pertenecía a esta asociación. Por primera vez se les va a descontar del sueldo el día de huelga a quienes la secunden, lo que implica el reconocimiento de un derecho que en estos colectivos no está regulado.
Y la huelga continúa en el interior de las prisiones. Hasta el martes va a seguir la huelga de funcionarios que comenzó el sábado. Este fin de semana los paros han coincidido con las visitas de los familiares a los centros penitenciarios. Isidoro Méndez.
trabajo digno y salarios justos. Los funcionarios de prisiones continúan la huelga pidiendo mejoras laborales y el desbloqueo de la situación. Silvia Fernández, Comisiones Obreras.
Es que se desbloquee el conflicto colectivo, que nos convoque ya el ministro Marlaska, que nos sentemos a negociar y que podamos tratar en una mesa de negociación las reivindicaciones que venimos haciendo ya desde hace muchos meses. Fundamentalmente la reposición de efectivos, un protocolo de prevención de agresiones y unas mejoras salariales.
Las organizaciones sindicales denuncian un engaño por parte de instituciones penitenciarias. Se les ofreció una partida de más de 120 millones para los 25.000 funcionarios de prisiones, que luego quedó en nada. Hasta el momento no se han registrado incidentes graves en las intervenciones de las fuerzas de seguridad, solo algunos contratiempos. En Salamanca, familiares de presos han amenazado a los trabajadores concentrados al no poder realizar las habituales visitas. Los sindicatos piden disculpas y comprensión. Quieren que se mejore el servicio y se cubran las vacantes.
Otra protesta. Entre 15.000 y 20.000 personas han mostrado este domingo su malestar por la situación del tren en Extremadura. Tramos sin electrificar, vías del siglo XIX y algunas de un solo sentido. Rodrigo Díaz.
Ni siquiera la insistente lluvia ha impedido a los manifestantes protestar por la situación. Lo consideran una oportunidad única para conseguir un servicio de transporte que esté a la altura que el resto de comunidades.
Es imprescindible, yo creo, para el desarrollo de Extremadura. Hay que hacerlo lo antes posible.
Es una pena, es un atraso el que tenemos en Extremadura de tantos años atrás. Yo culpo, sin duda, a todos los políticos que han pasado en todos estos 40 años de democracia porque no han sido capaces de reivindicar en Madrid lo que han tenido que hacer.
Que estamos en la cola de todos los españoles, que esto pasa en otras comunidades y tenían un tren, no, 800.000.
Entre los asistentes se encontraba Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Defiende que las protestas van más allá de tener un tren del siglo XXI, y es que la región debe conservar la dignidad como pueblo.
Lo he dicho muchas veces, España tiene una deuda con esta tierra y esa deuda no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar un día en un tren y viajar desde Badajoz a Madrid de manera digna y decente.
La manifestación ha finalizado con el himno extremeño y la lectura del manifiesto, donde se apelaba a mantener las reivindicaciones durante todo el año.
Completamos la crónica de España. A esta hora, noticias con Ángela Beato.
Comenzamos por el temporal de lluvias y fuerte oleaje que está azotando España en las últimas horas. En Canarias, la fuerza de las olas, que han alcanzado hasta los 6 metros en el norte de Tenerife, han obligado a evacuar varios inmuebles de la costa. En Garachico, la fuerza del agua llegó a destrozar los balcones de la tercera planta de un hotel. En otras localidades del sur de la isla, como Tacoronte o Adeje, también han vivido momentos complicados por la fiereza del mar. A estas horas el riesgo se reduce en Canarias, pero la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta en Cataluña, donde se han producido desbordamientos de ríos y cortes de carretera, sobre todo en la zona de Figueras. Para las próximas horas se ha establecido el aviso rojo por lluvias fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana. La actualidad también nos deja el fracaso del simulacro de referéndum de autodeterminación en el País Vasco. La consulta soberanista promovida por la plataforma Gure Esku Dago en San Sebastián ha concluido con una participación del 13% y poco más de 21.000 votantes. La pregunta para que los ciudadanos respondieran sí o no era: ¿quieres que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente? Dentro de la lista de observadores internacionales de alto nivel estaban Gabriel Rufián y Joan Tardà, diputados de Esquerra. Y un apunte más: uno de cada cuatro contratos firmados en octubre fue de una semana. En concreto, un 26,8% del total tuvo una duración de 7 días o menos. El mes de octubre se ha vuelto a caracterizar por el volumen de contratos temporales de muy corta duración, ya que de los más de 2 millones de contratos registrados, 600.000 duraron menos de una semana y algo más de 820.000 un máximo de un mes.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Gran Bretaña, la primera ministra Theresa May advierte a los diputados de su partido críticos con el Brexit que el proyecto al que ha llegado con Bruselas es el único posible. May está embarcada ya en una campaña mediática para convencer de su pacto a los británicos. En Estados Unidos miran a su frontera por la caravana de 3.000 inmigrantes que se aglutinan ya en la ciudad de Tijuana. Crece la tensión con manifestaciones a favor y en contra de ellos, y el gobierno de Trump evalúa la posibilidad de que entren ilegalmente en el país. Mientras tanto, continúa la búsqueda de más de 1.200 personas desaparecidas en el gran incendio de California. De momento, y son cifras provisionales, hay 76 fallecidos y se han arrasado 60.500 hectáreas. El fuego continúa desatado, los bomberos solo logran contenerlo al 60%. Y en Argentina, los familiares de los 44 tripulantes del submarino hundido localizado el sábado a más de 900 metros de profundidad reclaman que la nave sea reflotada y que se ayude a conocer qué pasó en realidad. El gobierno considera inviable hacerlo porque dicen no cuentan con los medios técnicos y les podría llevar años.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Además de los ya reseñados problemas de tráfico, tanto en la ciudad como en las carreteras, que de los que seguiremos informando en los próximos minutos, debido a esta mañana de lunes con lluvias, la alcaldesa de Madrid es noticia, Manuela Carmena, porque va a presentar, lo dijo jurado, su último proyecto de presupuestos para la legislatura.
Será esta misma mañana. Cuentas que serán posibles gracias al acuerdo alcanzado este mismo fin de semana con el Grupo Municipal Socialista. Tras la presentación de ese acuerdo, las cuentas serán aprobadas en Junta de Gobierno Extraordinaria. Sergio Rodríguez.
Y es que Carmena solo necesita el voto socialista. Según explica el Ejecutivo de Ahora Madrid en un comunicado, el proyecto se aprobará de forma inicial hoy en una Junta de Gobierno Extraordinaria y está consensuado con los socialistas, por lo que, salvo imprevisto, será ratificado en el pleno del mes de diciembre. Antes, deberá superar los trámites legales establecidos y la fase de enmiendas. Respecto a su filosofía, según el consistorio, los derechos sociales son el eje central en torno al que se ha diseñado el proyecto de cuentas para 2019. La presentación del proyecto será a partir de las 11:30 en el Patio de Cristal de la Plaza de la Villa, y participarán también el delegado de Economía y Hacienda Jorge García Castaño y la edil socialista Erika Rodríguez. Recordamos que el gobierno de Manuela Carmena, en minoría, se ha visto obligado a prorrogar sus cuentas en dos ocasiones durante esta legislatura. Las cuentas de este ejercicio 2018 vieron la luz el pasado mes de julio y las de 2017 se retrasaron dos meses al ser aprobadas en el mes de febrero.
El gobierno de Carmena encara así el año electoral con estabilidad en el gasto en los cuartos presupuestos que pacta con los socialistas y que, según el consistorio, tiene el eje en los derechos sociales. Y todo en una jornada de alivio en el equipo de gobierno que arranca con la desconvocatoria in extremis de la huelga en el servicio de recogida de basuras en la capital. La protesta iba a comenzar a las 7 de esta mañana, pero finalmente anoche se llegaba a un acuerdo. Javier Ochoa, Comisiones Obreras, Miguel Ledesma, UGT.
Se ha desconvocado la huelga porque la Asamblea de Trabajadores ha aprobado la oferta, la última oferta presentada por las empresas. Una oferta que, bueno, pues hemos presentado a la Asamblea porque entendíamos que podía satisfacer una parte o una gran parte de las pretensiones, y así ha sido. La Asamblea ha considerado que era una oferta suficiente y, por tanto, pues hemos procedido a desconvocar la huelga y terminar las negociaciones.
La Asamblea ha considerado que respondía a las expectativas que teníamos para firmar un convenio para los años 2018 y 2019, en los que los objetivos básicos que nos habíamos planteado, que era el mantenimiento del poder adquisitivo a través de la subida y las revisiones del IPC que nos garantizan ese mantenimiento del poder adquisitivo y la regulación de categorías profesionales que para nosotros serán necesarias, pues la promoción de conductores, la realización de algunos contratos indefinidos, ajustes de personal de taller que también eran necesarios. Y
lo que sigue dando quebraderos de cabeza al equipo de Manuela Carmena es la gran APR Madrid Central. Los comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios agrupados en la plataforma de afectados se reúnen hoy con el defensor del pueblo para trasladarle sus quejas por la medida para restringir el tráfico en el centro de la capital. La plataforma prevé fuertes pérdidas económicas a partir del 30 de noviembre, cuando solo podrán ir al centro en coche los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches poco contaminantes o los que acudan a un aparcamiento. Los comerciantes del rastro piden también que se les considere residentes para que puedan acceder a la zona con sus vehículos. Nuria Reichard.
Los vendedores de este tradicional mercadillo están muy preocupados ante la inminente entrada en vigor de Madrid Central. El coche es para ellos una herramienta de trabajo.
Nos preocupa.
No venimos a pasear, venimos a trabajar.
El ayuntamiento les ha comunicado que de momento podrán autorizar un vehículo para realizar la carga y descarga. El resto de la mañana tendrán que meterlo en un parking o sacarlo de Madrid Central.
Dejarlo en un parking supondría un esfuerzo económico que muchos no pueden afrontar.
Y por otro lado, aparcar fuera del perímetro es una distancia muy larga que pondría en riesgo nuestras mercancías si las dejamos mucho tiempo solas.
Se complica si además tienen un coche sin distintivo ambiental con el que solo podrán acceder hasta principios de 2020. Lo explica Maika Torrala, portavoz de la asociación elrastro.es.
Nuestro lugar de trabajo está aquí en el centro, por lo tanto deberíamos ser residentes de esta zona y por lo tanto tener la misma moratoria que tienen los que viven aquí, los vecinos, que sería renovar sus vehículos sin distintivo ambiental en el 2025.
Los comerciantes quieren que se les considere residentes los festivos y fines de semana y que exista una aplicación para gestionar posibles incidencias, como por ejemplo si tienen una avería y necesitan utilizar otro coche distinto del registrado. Ya han pedido una reunión al ayuntamiento.
Y protestas también por parte de los trabajadores nocturnos. El ayuntamiento va a habilitar permisos especiales para que los empleados que viven fuera de la capital y que trabajan de noche en el futuro Madrid Central puedan acceder con sus vehículos, pero a los afectados esto les parece insuficiente, Sergio Rodríguez.
El ayuntamiento pide a estos trabajadores nocturnos que acrediten que viven fuera de la capital y que salen de sus locales después de las 12 de la noche y antes de las 6 de la madrugada. Una medida que no resuelve el problema que tiene, por ejemplo, Pilar, trabajadora del café de Chinitas que vive en Rivas hacia Madrid.
Para ir a Rivas nos quitan el metro a las 11 de la noche, con lo cual fatal. Y ahora tengo que coger una plaza de parking que son 150 euros al mes, que tengo que desembolsar todos los meses.
Por ello piden que la medida se aplique también a todos los que viven fuera de la capital.
Pero parece que estaba en un primer momento limitada a los trabajadores que no residen en Madrid capital. Y bueno, nosotros pensamos que debe hacerse extensible a todos, ¿no? Cálvaro, Barajas, Las Tablas, Aravaca.
Otra medida alternativa que piden los afectados es que el metro permanezca abierto toda la noche como en otras ciudades europeas.
Y más protestas, esta vez motivadas por otra decisión reciente del Ayuntamiento de la capital. Las asociaciones de vecinos y de padres de alumnos de los centros próximos al Estadio Vicente Calderón se sienten traicionados. Dicen que el ayuntamiento se comprometió a no autorizar el derrumbe del estadio durante el periodo escolar, pero finalmente no ha sido así. Ángel García.
Decepcionados y enfadados, así están los vecinos del entorno del Calderón al ver que el equipo de gobierno no ha hecho caso a sus alegaciones ni al acuerdo alcanzado de forma unánime por los cuatro grupos de la Junta Municipal de Arganzuela, reclamando medidas para reducir el impacto que traerán las obras de derribo del estadio a las casas y en especial a los centros escolares que están a muy pocos metros del Calderón. Susana de la Higuera es portavoz de uno de ellos, el Instituto Gran Capitán.
Estamos indignados por la falta de transparencia que ha habido, porque lo han sacado un poco, nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Luego las declaraciones de Rita Maestre pues nos han parecido absolutamente indignantes cuando dice que las obras son competencia privada de la propiedad. No, aquí el ayuntamiento tiene una responsabilidad clara y es quien da la licencia de obra y la tiene que dar con unas condiciones.
Las AMPAs y las asociaciones de vecinos han pedido una reunión con el ayuntamiento y ya estudian movilizaciones, pero la primera parte de la obra, que incluye el derribo del Calderón y el desvío del tráfico de la M30, comenzará cuando así lo prevean las empresas constructoras encargadas del proyecto.
Y nuevo problema para el ayuntamiento que se suma a la lista y que tiene que ver en esta ocasión con la red de albergues. La red de acogida de inmigrantes está saturada y los albergues de la capital ya han colgado el cartel de completo a solo una semana de que arranque la campaña contra el frío. El ayuntamiento dice que no tiene la competencia del auxilio de personas refugiadas y culpa al gobierno central de que las familias estén en la calle. De momento, solo las iglesias les están prestando ayuda. Rodrigo Díaz.
Situación compleja para las 31 personas que buscan asilo. Esperaban protección en España, pero se han encontrado con el abandono institucional. Uno de los casos es el de Jenny y su marido, que huyeron de Venezuela junto a su hijo de año y medio.
Si él seguía apoyando al otro bando, que nos iban a matar a nosotros delante de él y luego lo iban a matar a él. Mi preocupación es mi bebé y bueno, y yo que estoy embarazado.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ni la Cruz Roja les han asistido. Solo la parroquia de San Carlos Borromeo les da cobijo. Patricia Fernández es abogada coordinadora de barrios.
Bajo la pancarta del Refugees Welcome, lo que nos encontramos es una realidad vacía de contenido.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar nuevos recursos de acogida, al igual que realiza un llamamiento a todas las instituciones para encontrar una solución conjunta.
Y un asunto más, el próximo viernes el comercio celebra la jornada importada del Black Friday y con ella arranca la campaña de Navidad de Eva Prat.
Cataluña, Madrid y Valencia aglutinan prácticamente la mitad del 1.034.000 contratos que se van a hacer durante los tres meses de la campaña de Navidad. Nuestra región se sitúa como la segunda autonomía con una mayor generación de empleo en estas fechas, con 156.000 contratos y uno de los incrementos interanuales más altos de la campaña. Las previsiones hacen pensar que la duración de los contratos será superior a la de los últimos años. Elena del Pozo, directora de selección de Adecco Outsourcing.
Estamos súper inmersos en lo que es la campaña de Black Friday, pero esos perfiles van a tener una continuidad en lo que es ya campaña de Navidad, y la campaña de Navidad se une con las rebajas, con lo cual estos perfiles pueden estar iniciando, imagínate, el contrato desde hace 15 días hasta finales de enero. Incluso algunas de esas posiciones pueden incluso incorporarse en el 2019 a sus plantillas.
Los perfiles más solicitados durante este periodo en Madrid son los promotores, atención al cliente, manipuladores y dependientes. Los sectores protagonistas de la campaña serán distribución, logística y transporte, aeropuertos y alimentación.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid en este lunes 19 de noviembre con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: dedazo e incumplimiento de la ley. La contratación del gerente del Hospital de la Cruz Roja no respetó los plazos para solicitar la autorización de Economía y Presidencia. La Comunidad de Madrid defiende que no hay ninguna irregularidad. Causapié ignora al PSOE y pacta el presupuesto. La portavoz socialista llega a un acuerdo con Ahora Madrid sin consultar a los secretarios generales y portavoces. La novia del rey del cachopo quería dejarle por violento. ABC titula: el segundo aeropuerto en Casarrubios conectará Madrid con más de 40 nuevos destinos. Carmena abre la oficina de crímenes franquistas para ir a los tribunales. Román, el rey del cachopo que se destronó a sí mismo. La Razón titula: la música volverá a su palacio en la Gran Vía. Tras 10 años cerrado, la Fundación Monte Madrid iniciará la reforma de los antiguos cines a mediados de 2019. Desconvocada la huelga de basuras prevista para hoy. Carmena recogerá testimonios solo de las víctimas de la represión franquista. Las bases de Podemos piden la retirada de las sanciones a los ediles y paralizar las primarias. El País titula: el turismo de negocio se afianza con más de 20.300 eventos el año pasado.
Y completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Impregnados por el Hollywood de los 60, el libro Art de Madrid es un volumen con 70 imágenes en blanco y negro que recrea los años que Ava Gardner residió aquí, las noches del chicote, pasapoga, tardes de toros y excesos, con textos sobre la dolce vita madrileña, la música de los cafés, boats y tablaos. Camino Brasa, directora de la editorial La Fábrica.
Y hay un tercer texto de Diego Galán sobre la figura de Ava Gardner, su amor a España, el contraste que ella encuentra aquí de, por un lado, la censura brutal y por otro lado, pues las fiestas, la juerga, la libertad para la gente que venía de fuera.
Visitas teatralizadas y talleres de neurociencia en el Colegio de Médicos de Madrid. Con ellos, destacar la vida y legado de Santiago Ramón y Cajal. Grupos escolares, asociaciones y centros culturales serán los primeros en poder acceder y en unos días se abre al público general. Las reservas ya se pueden realizar en patrimonio@incomem.es. Y la Fundación Telefónica nos abre una ventana al mundo a los 130 años de National Geographic, con las expediciones e investigaciones que ha liderado, la localización de la ciudad de Machu Picchu, los trabajos de Jane Goodall o Diane Fossey, o el descubrimiento del Titanic, fotografías, vídeos, documentales y objetos donados por los investigadores. Five Seconds of Summer es la primera banda australiana que consigue tener sus tres discos en el número uno del Billboard. Los veremos esta noche a las 9 en el Within Center.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico en este lunes, ahora mismo. Primero, en la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues se adelanta ya la hora punta, saturación en todos los accesos a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 desde Alcalá de Henares hasta San Fernando, por la 3 en Rivas, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, también por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas a Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Todavía hay problemas de salida de Madrid en la 2 por el reventón de una tubería en San Fernando de Henares que inunda dos carriles hacia Guadalajara y en la M40 tráfico muy congestionado de Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y también en Valdemarín en dirección a la carretera de Burgos.
Y en las calles de Madrid, novedades a esta hora de la mañana, Loli Jurado.
Pues la lluvia continuada de las últimas horas ha obligado a cortar de nuevo dos túneles de la capital por filtraciones de agua. Son el de Río Rosas y el de O'Donnell, según informa el Ayuntamiento de Madrid a través del Centro de Gestión de Movilidad. Además de estos dos cortes completos, también están sufriendo cortes parciales, el túnel de Plaza de Castilla, donde está cortado el carril derecho sentido Plaza de Cuzco, y en el túnel de Cristo Rey, donde está cortado un carril en sentido A6.
De momento no tenemos más novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad del lunes 19 de noviembre. Hay alerta por fuertes lluvias, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante, también en Cataluña, después de un fin de semana en el que también se ha visto afectado por las fuertes lluvias la Comunidad Autónoma de Canarias. Después del primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía, no faltó el presidente del Gobierno, que estuvo junto a Susana Díaz en Chiclana de la Frontera. Estuvieron juntos los rivales en las primarias socialistas. La actual presidenta ganaría las elecciones, según la encuesta que publica hoy el diario La Razón, aunque necesitaría el apoyo o bien de Ciudadanos, o bien de la marca de Podemos en Andalucía, que es la suma de Podemos, Izquierda Unida, Adelante Andalucía. Sánchez tiene un plan a más largo plazo que el de los presupuestos generales del Estado, porque irá solventando los próximos meses a base de decretos, o por lo menos ayer lo dejó claro en su intervención en Cádiz, cuando anunció que sí o sí se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional, y si no hay presupuestos, lo hará por decreto, y tendrá el apoyo de Podemos y también de los independentistas, que para algunas cuestiones anuncian mantendrán al actual gobierno. Hay otros asuntos que se convertirán en noticias las próximas horas que nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
Hoy tenemos al presidente del gobierno de Marruecos, va a reunirse con el primer ministro de ese país y será recibido por el rey Mohamed VI. Sobre la mesa, por supuesto, hacer frente a la inmigración ilegal. Los lunes son día de cónclave en los partidos, así que tenemos en el PSOE reunido, se reunirá su comité electoral, en Ciudadanos su comité ejecutivo permanente y en Podemos su consejo de coordinación. También se reúnen las direcciones de los partidos políticos catalanes en una semana crucial en la que se pone en marcha la comisión que va a abordar la reforma del reglamento del Parlamento. Ojo, porque Con esta reforma, Junts per Catalunya quiere hacer posible la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Por reunirse, hoy también se reúnen hasta los obispos. La conferencia episcopal tiene asamblea plenaria. Pablo Casado sigue volcado en las elecciones andaluzas. Hoy le toca Huelva. Por cierto, que hoy asistiremos al primer debate televisivo electoral. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, Ciudadanos, PP y Adelante Andalucía se medirán en un debate transmitido por Canal Sur y que podremos ver en la otra de Telemadrid esta noche. En el tradicional apartado de conflictos laborales, hoy 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a colgar las togas, una huelga para reclamar mejoras salariales, más medios y mayor independencia. Casi lo mismo que piden funcionarios de prisiones que van ya por su tercer día de paros. De la agenda ministerial destacamos al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que va a protagonizar un desayuno informativo, y al de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que preside hoy la entrega de los premios nacionales fin de carrera, unos premios que suprimió el ministro Bert y que recupera ahora Duque. En Sevilla se sienta en el banquillo Ángel Boza. Le sonará por ser uno de los miembros de la manada. ¿Recuerdan que robó unas gafas de sol en un centro comercial y luego en su huida lesionó a unos vigilantes de seguridad? Bueno, pues hoy tendrá que afrontar la travesura. Carmena y Causapié presentan el último proyecto de presupuestos de esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, consensuado con los socialistas. Los afectados por Madrid Central se reúnen con el defensor del pueblo y en Madrid sopla 199 velas el Museo del Prado. Hoy se inician oficialmente los actos conmemorativos de su bicentenario con la inauguración de una gran exposición. Estarán los Reyes. Tendremos una semana de puertas abiertas, así que no hagan más planes, que hay mucho que ver en el Prado.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Comenzamos la semana todavía con el paraguas, unas precipitaciones que nos van a acompañar a lo largo de la jornada, que pueden ser localmente intensas, especialmente más probable que adquieran mayor intensidad en la zona de la sierra, y que de cara a la tarde esa lluvia iría remitiendo en algunos puntos. Aún así, como decimos, hoy seguimos con ese ambiente en general inestable y también con descenso de temperaturas. Perdemos entre un grado y dos en muchas localidades de la mitad sur de la comunidad, mientras que en la sierra, en esas localidades, se puede recuperar algún grado, pero los registros serán muy parecidos a los de la jornada de ayer. Esta situación de inestabilidad todavía va a acompañarnos hasta mediados de semana y con unas temperaturas que oscilarán poco, pero incluso podrían descender ligeramente de aquí hasta el miércoles.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Estamos a menos de dos semanas de la cita electoral en Andalucía y se nota. Los líderes de los partidos han aprovechado el fin de semana para viajar al sur en busca del puñado de votos que necesitan. No creo que estemos ante unas primarias de las generales, pero los líderes de los cuatro partidos se juegan mucho. Susana Díaz aspira a seguir gobernando. Rivera tiene la oportunidad de lograr que Ciudadanos sea el segundo partido más votado. Moreno Bonilla necesita mantener esa segunda posición si no quiere cavar su tumba política. Y Podemos aspira a una posición que le permita ser clave en la futura gobernabilidad. Lo cierto es que estas dos semanas van a estar muy condicionadas por la campaña andaluza, en la que, lógicamente, los temas nacionales van a estar muy presentes. Sánchez pidió ayer el voto para frenar a las derechas y Casado arremetió contra el gobierno por no aprovecharse del Brexit para fortalecer la posición española sobre Gibraltar. Nada nuevo. Nos toca soportar una campaña en la que vamos a escuchar lo que hemos oído mil veces y en la que la única incertidumbre son los resultados.
el comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El Brexit y la nueva situación creada tras el acuerdo entre Londres y Bruselas va a dominar sin duda la reunión de ministros de Exteriores de hoy. Las capitales ya han tenido tiempo de evaluar el documento de 500 páginas que les fue remitido la semana pasada y que contiene los detalles de la negociación que deberá tener el visto bueno de los jefes de Estado el próximo domingo. Los titulares de la diplomacia europea van a preparar esa cumbre en la que se sellará el acuerdo alcanzado con el Reino Unido, si bien no significa el final de las negociaciones, puesto que la Unión Europea y Londres tendrán que negociar el estatus que regirá la relación entre ambas partes tras el Brexit. Los ministros de Economía de la zona euro también se reúnen hoy aquí en Bruselas y, aunque no está oficialmente en la agenda del día, es obvio que se va a hablar de Italia y su conflicto con la Comisión Europea por los presupuestos italianos. El Ejecutivo Comunitario se prepara para abrir el próximo miércoles un expediente sancionador contra Roma por presentar unos presupuestos que Bruselas considera irreales y peligrosos para el resto de socios.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Aumenta a 77 el número de muertos por el peor incendio jamás registrado en California y un millar de personas se encuentra en paradero desconocido. Las nuevas cifras oficiales se conocen después de que el presidente Donald Trump visitara la zona afectada este fin de semana y responsabilizara de la tragedia a la gestión de los servicios forestales, algo con lo que discrepó el gobernador del estado, que apuntó al cambio climático como principal factor de las llamas. De hecho, California sufre desde hace tiempo una intensa sequía agudizada por la falta de lluvia. Y también polémicas las declaraciones del presidente sobre la muerte del columnista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi, después de que varios medios filtraran que la CIA habría determinado que el príncipe de Arabia Saudí ordenó el asesinato. Trump reiteró los acuerdos comerciales que Estados Unidos comparte con ese país. El mandatario ha sido fuertemente criticado por anteponer los intereses económicos a los derechos humanos. Se espera que la CIA anuncie los resultados de su investigación esta semana. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Aquí amanecemos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Por ejemplo, Javier, ABC ofrece hoy más datos sobre la sociedad familiar de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el mundo sobre la caja B del PP.
Portada monográfica en ABC con este titular: la sociedad familiar de Calviño solo ha pagado en impuestos un 2% de sus ingresos desde 2013. La empresa pantalla creada por la ministra de Economía ha generado 245.600 euros en los últimos 5 años y solo ha tributado 5.350. El Mundo titula: los papeles Kitchen, los documentos robados a Bárcenas, anotan datos sobre la caja B del PP en toda España. El ex tesorero popular guardaba justificantes y apuntes contables del partido en Valencia, Madrid y Galicia. Génova no quiere otro escándalo de ninguna manera y atribuye todo al pasado.
¿Qué temas abren las portadas de La Razón y del País, Javier?
La Razón encuesta NC Report Elecciones Andaluzas titula: el PP resiste ante Ciudadanos, que se queda como cuarta fuerza. Los de Rivera son los que más crecen, pero no rentabilizan la caída de los populares. Díaz empeora su suelo y se ata a Podemos. Casado evitará la tutela del aznarismo para no perder el centro. El expresidente no hará campaña. El País abre su portada con: la Unión Europea prepara un impulso sin precedentes a la defensa común. Medio centenar de ministros se reúnen desde hoy en Bruselas para reforzar la autonomía militar del continente frente a la OTAN. Drones y helicópteros de combate entre los planes en que participa España.
Además de todo esto, Javier, las portadas traen otros temas que podemos destacar, por supuesto, además de los ya reseñados.
Sí, en la 2 de ABC denuncia 8 años de acoso por defender a sus alumnos del adoctrinamiento en aulas catalanas. El Tribunal de Cuentas podrá procesar en rebeldía a Puigdemont por malversación. PP y Ciudadanos critican a Defensa por apartar al ejército del Salón de Barcelona. En páginas interiores, encuesta GAT3 con este titular: 9 de cada 10 andaluces ven enchufismo en la Junta. El gobierno de Susana Díaz defrauda a la mayoría y el 78% de los encuestados cree que permite la corrupción. El Mundo titula: Pedro Sánchez y Susana Díaz simulan sintonía y se evitarán el resto de campaña. La necesidad de un buen resultado el 2 de diciembre obliga a abrazarse a los antiguos enemigos. Casado alza el vuelo en Algeciras, zona cero de la inmigración. Otro asunto: el embajador de Estados Unidos urge a Sánchez a que retire la tasa Google. En La Razón, Ceuta y Melilla, radiografía del efecto frontera. El presidente visita hoy Rabat con el compromiso de aportar más fondos ante la presión migratoria. El PSOE no apoyará prohibir el indulto a los presos del Procés. Macron pierde su buena estrella. Las protestas en la calle evidencian su desgaste. La Francia rural se revela. En El País, Macron asegura que solo Europa puede evitar que el mundo caiga hacia el caos. Un tribunal eclesiástico en Mallorca admite la responsabilidad de la Iglesia en los abusos. Hacienda comienza a vigilar a 15.000 usuarios de criptomonedas.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial.com, documentos que dividen al soberanismo. Los papeles de la crida. Puigdemont se reserva el rol de caudillo del Procés. El Independiente, elecciones andaluzas. El PP hace frente a Vox. Comillas, entendemos que quieras votarle, pero solo ayuda a Susana. Moncloa.com, Boadilla Connection. Villarejo explicó a Cospedal el origen de Gürtel. OK Diario, así grabó Villarejo controlando al chofer de Bárcenas. Haré las gestiones oportunas para tu jefe. El Español, encuesta en Andalucía. El PP supera a Ciudadanos en Andalucía mientras Susana Díaz aumenta su ventaja. El Diario.es, el gobierno avanza hacia el reconocimiento del derecho de huelga de los jueces y fiscales. Moncloa.com, la familia de Franco espera una gran afluencia en la misa del 20N ante su posible exhumación. Voz Populi, la extra de los pensionistas pulverizará la deuda de la Seguridad Social en 2018.
Estos titulares tienen respaldo en las páginas editoriales de este día.
En ABC, la hipocresía de Pedro Sánchez, titula el editorial, y dice: el apoyo a su ministra de Economía demuestra la doblez de sus palabras, sobre todo si se tiene en cuenta que su gobierno pretende disparar los impuestos a las familias y empresas españolas. El otro editorial se titula: las madrasas del separatismo catalán. En El Mundo, titular del editorial: por la armonía fiscal en la Unión Europea. La tasa Google es justa, pero no debe imponerse de forma unilateral. El otro editorial, titulado: la cloaca en torno a la caja B del PP. En La Razón, titular del editorial: Andalucía no necesita victimismo. Pese a las encuestas, los andaluces deberían ser capaces de romper ese bucle que les ata indefectiblemente a un partido, el PSOE, cuya gestión arroja uno de los peores balances de España. Y en El País, titular de la editorial: coches sin humos, la ley del cambio climático propone medidas drásticas para el automóvil. El otro editorial se titula: sin fronteras.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El País, Juan Luis Cebrián titula su artículo: la democracia y el descalabro de las instituciones, y escribe: la respuesta a la crisis de representación que padecemos es regresar a los orígenes. Se necesita una opinión pública informada, hoy manipulada por las redes sociales, y garantizar el ejercicio de la libertad individual. También en El País, Sami Nair titula su artículo: forjar la identidad política europea, y dice: la Unión Europea como entidad supranacional está, si no tocada, por lo menos desorientada. En Expansión, artículo de Tom Burns titulado: el legado de Franco. Escribe: el régimen que se impuso tras 3 años de guerra civil tuvo varias fases diferenciadas. Al final, su legado fue la reconciliación. En ABC, en la contraportada, los raros y malditos de Pedro García Cuartango se titulan hoy: el brujo peronista, sobre José López Rega. Dice: de empleado en una tintorería pasó a ser el hombre más poderoso de Argentina tras la vuelta de Perón en 1973.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En la portada de ABC, foto para Nadia Calviño, ministra de Economía, con su casa detrás, en la que vivió con su familia 6 años y ahora la tiene alquilada. La pareja socialista Susana Díaz, Pedro Sánchez, en la portada del Mundo, con un gesto de compromiso del presidente mientras la candidata aplaude, las caras muy cerca. En La Razón, la foto es de un fuerte y sentido abrazo entre los dos, con Susana con los ojos cerrados. En El País, imagen de una joven de Femen, con el pecho al aire en protesta contra un acto franquista. Sujetada por detrás, una señora mayor le lanza una bofetada.
Titulares de la prensa Salmón.
Expansión: BBVA ficha a Bank of America para buscar socios en seguros. 5 días, Abertis abrirá un proceso para la venta del grupo de satélites Hispasat. El economista, la rentabilidad o la comisión, dos aspectos a estudiar. ¿Cuánto dinero se pierde por elegir mal el plan de pensiones? Capitalmadrid.com. El PP enfrentado tras entregar a Sánchez el control del Consejo General del Poder Judicial. Diarioabierto.es. Casi el 90% de los analistas de Telefónica aconsejan comprar o mantener las acciones.
De la prensa de Madrid a la de Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Primero, los efectos del temporal, de las fuertes lluvias en Cataluña.
Pues sí, efectivamente, toda la prensa, todos los periódicos traen en portada fotografía de estos efectos de un temporal de levante, que sobre todo se ha cebado en el norte de la provincia de Gerona. 200 litros en Figueras en tan solo 24 horas. Se mantiene la situación de alerta, sobre todo por caudal de ríos y oleaje en la costa, a pesar de que hay una tregua en las precipitaciones y aún continúan unas cuantas vías secundarias cortadas al tráfico.
Debate en el PSOE.
Pues sí, La Vanguardia explica que se valora en estos momentos dentro del Partido Socialista la mejor fecha para convocar elecciones y que crecen los que apuestan por hacerlo cuanto antes mejor. Así que también aumenta la posibilidad de que se convocaran comicios el mes de marzo. Según este periódico, ni tan solo se presentarán los presupuestos generales del Estado si no hay garantías de que se puedan aprobar.
Estamos hablando, por supuesto, de elecciones generales.
Efectivamente.
Un no con matices, ¿de quién?
En este caso, el PDeCAT se mantiene. Dicen públicamente que no votarán estos presupuestos, pero ahora abren una puerta y afirman que contemplan votar a favor de los decretos que mejoren la calidad de vida de los catalanes. Un ejemplo, el incrementar el salario mínimo. El periódico, por su parte, cuenta también que Esquerra Republicana estaría dispuesta a hacer lo mismo.
¿Sigue el acoso dónde?
Pues sigue el acoso, en este caso, en la vivienda de Xavier García Albiol, concretamente en su garaje, después de que apareciera destrozado, recordémoslo, el vehículo particular del nuevo presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández. Ahora ha aparecido el garaje de su predecesor, García Albiol, pues lleno de lazos amarillos por todos lados.
De pintura, con lazos amarillos.
Efectivamente.
Hechos con pintura amarilla, en el mismo estilo del portal del juez Llarena, del domicilio particular de su señoría. Y por último, el homenaje este fin de semana a Montserrat Caballé.
Pues sí, esta tarde en el Palo de la Música, con acceso gratuito para quien se quiera acercar, todos los que estén dispuestos a escuchar las mejores grabaciones de la soprano tienen una cita. Y tal como recordabas, este fin de semana la cita fue en la Catedral de Barcelona con el funeral por la cantante.
Ahí lo dejamos, en este puente radiofónico con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, hoy con Rafa Ribot, como siempre, como cada mañana. Querido Rafa, que tengas un buen comienzo de semana.
Igualmente para todos.
Y la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Madrid es una ciudad de libros, Colmenarejo. Lo es porque se lee, lo es por sus librerías y lo es porque también es el mejor decorado de tantos y tantos libros. Yo acabo de terminar uno que retrata un Madrid precioso, el de los albores de la transición, el del interview de Marisol, el de los primeros pantalones campana. Para morir iguales, de Rafael Reich, se llama el libro y narra la historia de Pedrito Ochoa, un joven criado en un hospicio de monjas, de esos que antes acogían a tantos chavales de padres imposibles, extraviados, poco afectos al régimen o simplemente pobres de remate. El viernes pasado fue el día de las librerías y el día en que se nos acabe en Colmenarejo, se nos acabará la ciudad. Yo he vivido mi Madrid una vez y tantas he vivido el de Paco Umbral, el de Santiago Lorenzo o el de La Colmena, el de Valle Inclán y, por supuesto, el Madrid de Baroja. Supongo que es uno de esos motivos por los que todos, aunque no hayamos salido de La Mancha, siempre hemos vivido en Nueva York. Que no se nos acaben las librerías, Colmenarejo.
Y que no se acabe la información de deporte tampoco.
Onda Madrid, deportes.
Que para eso está aquí Laura Cabrera. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Juan Pablo. A pesar de que no tengamos que contar muy buenas noticias, la verdad, porque la
selección española nos deja un poquito un sabor agridulce y sí, no va a estar en esa Final Four.
De la Liga de las Naciones. Naciones.
Bueno, como dice hoy Marca, Inglaterra manda a la playa a España.
Sí, y
a
porque todos, es en junio esa Final Four o Final 4.
Y a todos
4,
los ¿no? españoles también, que no tendremos que estar pendientes de esta competición el próximo verano. España no va a estar en esa Final a 4 de la Liga de las Naciones. Necesita un empate entre Inglaterra y Croacia en el partido que cerraba ayer la fase de grupos y no fue así. Inglaterra venció a Croacia por 2-1, remontando el gol inicial de Kramanić para los croatas. Jesse Lingard y Harry Kane marcaron los goles ingleses que dejan a España segunda y descienden a Croacia. Una selección que ya conocedora de su futuro el próximo verano vencía por 1-0 en el partido amistoso ante Bosnia-Herzegovina en Las Palmas. Fue un partido gris, con muchas rotaciones, tiempo para ver a los más jóvenes y con 3 debutantes, el central Mario Hermoso, el portero Pau López y el autor del único gol del partido que se estrenó con ese tanto nada más salir al terreno de juego en el 78, Brais Méndez. Luis Enrique hablaba de los debutantes.
Bueno, los que han debutado lo han hecho de manera, yo creo, fantástica, sobre todo Brais, por el hecho de marcar. Luego hay otros semidebutantes como Pablo Fornals o Diego Llorente, que tenía solo un partido. Bueno, han demostrado que pueden seguir viniendo a la selección, que tienen el nivel necesario para ello. Que tenga esa media edad me parece maravilloso. Nosotros tenemos que pensar que el siguiente reto de la selección va a ser dentro de 2 años o casi 2 años, con lo cual rejuvenecer la selección era uno de los objetivos. Todavía hay muchos jugadores a la puerta y que pueden venir y para mí es una situación positiva.
Y es que el 11 inicial en el día de ayer tenía una media de edad de 24 años. España está en plena regeneración y a pesar de no estar en esa Final Four, el balance para Luis Enrique en lo que lleva de seleccionador es positivo.
Son 6 partidos, son ya 5 meses y ya son 3 listas de convocados. Lo mejor, creo que el equipo hace bastantes más cosas de las que yo me esperaba que hiciera a estas alturas. O tenemos muy clara la intención con la que queremos jugar y yo creo que los jugadores en ese sentido lo han cogido muy rápido. No me esperaba tanta rapidez. Lo peor, bueno, siempre hay cosas a mejorar, evidentemente a nivel futbolístico, pero creo que lo mejor sobrepasa con creces lo peor y lo mejor es la actitud que he visto en cada uno de los jugadores que ha venido a la selección.
Portugal va a ser el país encargado en acoger esta final a 4 de la Liga de las Naciones en Oporto y Guimarães. Contará además con la selección portuguesa como anfitriona tras conseguir su clasificación. Además de Inglaterra, también lo conseguía ayer una sorprendente Suiza que goleó 5-2 a la Bélgica de Courtois y de Roberto Martínez. Hoy se decidirá entre Holanda y Francia, la cuarta selección clasificada. A los holandeses le basta un empate ante la descendida Alemania para dejar fuera a la campeona del mundo, a la selección de Griezmann, a Francia. España no volverá a competir hasta el mes de marzo del año que viene, cuando se inicie la clasificación para la Eurocopa 2020. El sorteo de grupos va a ser el próximo 2 de diciembre en Dublín. Dejamos a las selecciones para hablar de segunda división y de un hecho histórico. Por primera vez, el Alcorcón es líder de segunda división, líder en solitario tras su victoria 1-0 ayer ante el Elche y el empate del Granada ante Las Palmas. El tanto de la victoria llegaba en el minuto 94, obra de Esteban Burgos. Cristóbal Parralo es el entrenador alfarero y se muestra así de feliz.
Yo sigo pensando que es anecdótico, pero ganar un partido en el minuto 94, después de haber estado intentándolo durante todo el partido, pues la verdad que es una satisfacción y un premio para el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Bueno, agradezco las palabras de Pacheta. Nosotros hemos, hasta que nos pita al final el árbitro, hemos seguido insistiendo, intentando encontrar ese gol que nos permita sumar los 3 puntos. Y orgulloso de que al final ganar este partido de esta manera pues te da mucha confianza y nosotros pues la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho.
Valiosa también la victoria del Rayo Majadahonda en los Pajaritos de Soria ante el Numancia por 1-2. El equipo majariego se anotó el triunfo fraguado en los primeros minutos de cada tiempo con los goles de Isaac Carcelén de penalti y Aitor Ruibal. El técnico majariego es Antonio Iriondo.
Yo creo que ha sido un buenísimo partido. El público se ha tenido que divertir un montón, porque tanto el Numancia como nosotros íbamos a por el partido y ha sido muy distinta la primera parte de la segunda. Ellos han perdonado y nosotros hemos perdonado. Podía ser un partido de muchos goles, ¿eh? Pues no hemos estado acertados en el gol, ellos tampoco. Sobre todo una de ellos ha sido la más clara, ¿no? Pero nosotros las hemos tenido también.
Y tres entrenadores han sido despedidos en una sola jornada en Segunda División: Manolo Jiménez en Las Palmas, Rubén Baraja en el Sporting de Gijón y José Ramón Sandoval en el Córdoba. Son ya 8 entrenadores en lo que llevamos de temporada en 14 jornadas. Llegó la primera derrota para el Atlético de Madrid femenino en la Liga Iberdrola, en la cancha del Barcelona, por 2-1. El Barça se queda a un punto de las rojas y blancas, que siguen siendo líderes y vuelven a dar emoción a la Liga. Y en baloncesto, el Real Madrid consiguió una cómoda victoria 104-71 ante un débil Guipúzcoa. Esta semana tenemos doble jornada en la Euroliga ante el Gran Canaria y el Olympiacos. El Barcelona puso fin a la mala racha en la pista del Estudiantes, donde acumulaba 5 derrotas en 6 temporadas y sumó un convincente triunfo por 84-101, y gran victoria también del Fuenlabrada, que consiguió un buen triunfo ante el Juventud. Y en motor acabó la temporada: Comunidad de Valencia, Dovizioso se llevó la victoria. Solo se pudieron correr 14 vueltas por la lluvia. Márquez se fue al suelo y fue la retirada de Dani Pedrosa.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso, las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos, para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este martes desde las 8:30, Real Madrid, Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este lunes 19 de noviembre, que inicia una semana pasada por agua. Nos va a acompañar la lluvia a lo largo de toda la mañana. Ahora mismo nos da una pequeña tregua, con todo lo que significa para el tráfico en la hora punta, como venimos contando desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Ténganlo en cuenta antes de salir de casa y tengan en cuenta la temperatura, que vamos a llegar a los 14 grados. A esta hora tenemos 10 en Madrid capital, 6 en la sierra y 9 en la zona sur. En el resto de España, las lluvias torrenciales se han cobrado la vida de una mujer de 83 años en la localidad de Viveiro, en Lugo, y mantienen estado de alerta a la Comunidad Valenciana, las provincias de Valencia y Alicante, también en la Comunidad de Cataluña, donde hasta ahora hay un total de 5 tramos de carreteras cortados en la provincia de Gerona, y se han recogido, por ejemplo, en la zona de Figueras hasta 200 litros por metro cuadrado, como nos contaban hace un momento desde Barcelona, en la conexión habitual cada mañana en Buenos Días Madrid, entre Onda Madrid y Barcelona, con Rafael de Ribot. ¿Dónde va a subir la temperatura este lunes? Es en la campaña electoral, poco a poco, según se vaya acercando el día de la votación. Hemos pasado el primer fin de semana de campaña, de esta larga campaña electoral, no solo por Andalucía, sino por todo lo que viene después, que ya veremos si entre estas elecciones en Andalucía y las previstas en mayo, autonómicas y municipales, hay generales en marzo. De ello habla hoy, por ejemplo, La Vanguardia, del debate interno que hay en el Partido Socialista sobre si convocar o no elecciones ya, a la vista de que no habrá presupuestos. Hoy lo que tenemos es una encuesta en La Razón, en la que se destaca que el PSOE volvería a ganar las elecciones regionales en Andalucía, pero que para gobernar necesitaría el apoyo o bien de Ciudadanos o bien de Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida. En segunda posición quedaría el PP, que no baja tanto como se dice, y Ciudadanos queda en el cuarto lugar, aunque con un ligero ascenso con respecto al mes anterior, la misma encuesta del mismo periódico. Es decir, que el PSOE podría repetir el gobierno con Ciudadanos, aunque de momento dicen que no, o con la marca de Podemos, que a quien pone pegas es a la propia Susana Díaz. Hay una tercera posibilidad, que es la repetición de esas elecciones regionales andaluzas en mayo, coincidiendo con las otras 13 autonomías y municipales. Así que Pedro Sánchez ya tiene algunos datos camino de Marruecos, donde hoy tiene visita. Habitualmente, siempre que un jefe de gobierno lo está en España, la primera visita oficial fuera de España es a Marruecos. Estas no se ha producido nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, sino en el día de hoy. Y, por supuesto, se hablará de inmigración ilegal. Sánchez estuvo ayer en la campaña, de Andalucía, en Chiclana de la Frontera, acompañando a Susana Díaz. Díaz recibió ayer el apoyo de quien le ganó en las primarias, aunque en Andalucía Díaz resistió en esas primarias. El abrazo entre ambos sí que es un pacto de coalición electoral o un mitin de conveniencia o convenientemente acordado. Sánchez dejó bien claro que, aunque no haya presupuesto, el gobierno va a gobernar por decreto, porque hay que mantenerse, por ejemplo, en el caso del salario mínimo.
Yo le pido al Partido Popular y a Ciudadanos que apoyen la propuesta del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros a partir del año 2019. Que la apoyen por una sencilla razón. Un país rico no puede tener trabajadores y trabajadoras pobres. Así que con su apoyo o sin su apoyo, el gobierno de España va a sacar adelante un aumento importante del salario mínimo para los trabajadores también de esta tierra.
Y lo va a sacar adelante porque, como dijo la ministra portavoz, el objetivo del gobierno es mantenerse, incluso por decreto. Y para los decretos contarían no solo con Podemos, sino con el independentismo. Ya desde el PDK se ha dejado caer en las últimas horas que lo estudiarían. Sobre todo para alejar la fecha de las elecciones y esperar a la sentencia del juicio en el Supremo, el juicio a los golpistas de octubre, y así poder negociar el indulto a cambio de la siguiente investidura. Es en ese objetivo de mantenerse con esta Podemos, como demuestra el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.
Nosotros pensamos que estamos en un momento histórico en el cual, pues si fracasa de manera anticipada la presidencia de Pedro Sánchez, se podría producir un giro reaccionario en España, podríamos tener un gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y eso sería pues terrible, terrible, no solamente para Cataluña, especialmente para Cataluña, pero también para el conjunto del Estado.
Como muy tarde convocar las elecciones generales en junio de 2020, pero sin presupuesto, lo normal es que sean en otoño del 19, aunque, como les decía, hay voces en el PSOE que piden elecciones en marzo. El caso es que este mensaje de Echenique también es un mensaje lanzado ya por Pablo Iglesias, el de la reacción, especialmente en Cataluña, se va a repetir y mucho. Lo que ocurre es que nada ha hecho el PP en Cataluña desde el gobierno, cuando estaba en el gobierno, sin el PSOE y sin Pedro Sánchez. Con lo cual, lo de la reacción ya veremos cómo hay que encuadrarlo. El cumplimiento de la legalidad pues no debería ser equivalente a la reacción. La reacción, por cierto, es la coacción y la violencia que señala con pinturas amarillas o símbolos nazis a jueces o dirigentes del PP o de Ciudadanos. Como ha ocurrido este fin de semana, por ejemplo, en el ataque al actual presidente PP en Cataluña o al anterior, Albiol. Fernández y Albiol han visto como sus viviendas han sido atacadas por energúmenos que les señalan cómo hacían los nazis con los judíos en los años 30 en Alemania. Sánchez aguanta en la Moncloa reduciendo a ruido informaciones como las que está publicando hoy ABC, hoy también sobre la sociedad instrumental con la que la ministra de Economía, Nadia Calviño, compró una vivienda para pagar menos impuestos. Hoy cuenta ABC que la sociedad familiar de Calviño solo ha pagado en impuestos un 2% de sus ingresos desde 2013, que son superiores a un cuarto de millón de euros. La vivienda está ahora alquilada. Se le acumulan los casos al presidente del gobierno. Según el presidente del gobierno, solo ruido. Según el presidente del PP, Casado, muy metido en la campaña andaluza, estos casos son los escudos del propio presidente del gobierno.
Lo que pasa es que usa a los ministros de escudos humanos y ya no le quedan más. Por eso no los cesa, porque ya no tiene la legitimidad ni siquiera de su partido. Y por eso ahora mismo Susana Díaz esconde el logotipo del Partido Socialista, porque le da vergüenza.
Por cierto, que la Dirección Nacional del Partido Popular, en la actual dirección, marca mucha distancia con el pasado y con algunas de las informaciones que se están publicando también en este día. Hoy en El Mundo amplía la información sobre los papeles que la policía le quitó, le robó al extorsionero Bárcenas en 2013, con apuntes sobre la financiación del PP en años anteriores en varias comunidades autónomas. Los papeles de Kitchen anotan datos sobre la caja B del PP en toda España, y de eso se distancia la actual dirección del Partido Popular. Esto ocurrió en 2013, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que es diputado en el Congreso. Más de un problema le va a dar a Casado todavía el grupo parlamentario heredado de las últimas elecciones, claro. Y aquí en Madrid, además de la huelga de basuras que ha sido desconvocada, hay noticia porque el Partido Socialista, la portavoz socialista en el grupo de Madrid, Unificación Causapié, apoya a Carmena en la aprobación de los presupuestos y, por lo tanto, la alcaldesa cierra la legislatura con presupuestos aprobados y en vigor en el año 2019. Esa es una noticia de la que se hablará y mucho hoy en Madrid. Hay otras noticias en la Crónica General de la Actualidad al comienzo de este día que contamos a continuación con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Jueces y fiscales en huelga.
Alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar hoy la segunda huelga que convocan este año. Sus asociaciones profesionales reclaman mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestan por la falta de diálogo con el Ministerio.
También los funcionarios de prisiones mantienen sus movilizaciones de huelga.
Instituciones penitenciarias ha cifrado en un 65% el seguimiento en el segundo día de huelga que mantienen los funcionarios de prisiones. Reivindican mejores condiciones salariales y laborales. Está previsto que las movilizaciones continúen hasta el martes.
Los ciudadanos de Extremadura reclaman un tren digno.
Bajo una intensa lluvia, miles de extremeños, incluido su presidente, se han manifestado en Cáceres para expresar su hartazgo por la situación del ferrocarril. Denuncian las decenas de incidencias que sufre un tren que discurre, dicen, por vías del siglo XIX y de un solo sentido.
Fracasa el simulacro de referéndum de independencia en el País Vasco.
La consulta soberanista promovida por la plataforma Gure Eskudago en San Sebastián ha concluido con una participación del 13% y poco más de 21.000 votantes. Dentro de la lista de observadores internacionales de alto nivel estaban Gabriel Rufián y Joan Tardà.
El Museo del Prado cumple 199 años e inicia las celebraciones de su bicentenario.
Los Reyes inauguran hoy una exposición que recorre la historia del museo y con la que se inicia una semana de puertas abiertas. Para la noche de este sábado hay previstos fuegos artificiales, una proyección sobre la fachada del edificio y un espectáculo en el Paseo del Prado.
Tres activistas del grupo Femen irrumpen en un acto de exaltación del franquismo en la Plaza de Oriente.
Llevaban escrito sobre la piel del pecho descubierto el lema "Fascismo legal, vergüenza nacional". Protestaban contra el acto convocado por la Asociación por la Derogación de la Memoria Histórica con motivo del 20N. La policía ha tenido que intervenir.
Fuera de España, en México, llegan a Tijuana la primera caravana de inmigrantes centroamericanos camino de los Estados Unidos.
Cerca de 3.000 centroamericanos de los 9.000 que forman parte de este movimiento migratorio se encuentran ya en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde esperan solicitar asilo. Residentes de Tijuana se han manifestado a favor y en contra de su presencia en la ciudad.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de lunes de nuevo con ambiente inestable en nuestra comunidad, con precipitaciones que pueden ser persistentes en la zona de la sierra y adquirir todavía intensidad de forma local. En el resto de la comunidad esperamos que de cara a la tarde empiecen a remitir en muchos puntos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy perdemos algún grado en localidades de la mitad sur y lo podemos ganar en las de la sierra, aunque van a ser oscilaciones térmicas muy poco significativas. Esta situación de inestabilidad va a continuar todavía hasta mediados de semana. Tendremos chubascos, eso sí, se espera que sean de menor intensidad, pero que nos mantengamos con ese ambiente inestable y con unas temperaturas que todavía pueden descender ligeramente en estos próximos días.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
España no va a estar en la final a 4 de la Liga de las Naciones. La victoria de Inglaterra ante Croacia por 2-1 deja fuera a la roja y desciende de categoría a los croatas. La selección vencía por 1-0 en partido amistoso a Bosnia en Las Palmas con gol del debutante Brais Méndez. Portugal será el país encargado de acoger esta Final Four. Ya clasificada la selección portuguesa junto con Inglaterra y Suiza. La cuarta plaza se decide hoy entre Holanda y Francia. A los tulipanes les basta un empate ante la descendida Alemania. La jornada en segunda nos deja un hecho histórico. Por primera vez el Alcorcón es líder en segunda división, líder en solitario tras su triunfo 1-0 ante el Elche y el empate del Granada ante Las Palmas. Ganó también el Majadahonda al Numancia por 1-2. Y llegó la primera derrota en la Liga para el Atlético de Madrid femenino en la cancha del Barcelona por 2-1. Y en baloncesto, victorias de Real Madrid Fuenlabrada ante Guipúzcoa y Juventud respectivamente. El Barcelona puso fin a su mala racha en el Palacio de los Deportes ante el Estudiantes y sumó un convincente triunfo por 84-101.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Sepamos cómo es La circulación en las carreteras, en primer lugar, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy atentos a un accidente que se ha producido en la salida de la capital por la 2 en Alameda de Osuna y genera problemas hacia Guadalajara. También estamos pendientes de otro alcance en la entrada a la capital por la 5 a su paso por Móstoles y sigue la saturación en todos los accesos a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también por la 2 desde Alcalá de Henares hasta Canillejas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la 40 en Parla y Fuenlabrada, por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, también por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Vemos también algo de intensidad circulatoria para salir de Madrid, por la 4 en Butarque y por la 3 en Rivas, y en la M40 continúa el tráfico congestionado en Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones.
Y en las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nosotros aquí en la capital tenemos que destacar la M30 Oeste. Decirles a los conductores de las carreteras cercanas, de la carretera de La Coruña, de la carretera de Castilla, que encontrarán problema y el motivo está en un accidente ocurrido a la altura de San Pol de Mar, junto a la Casa de Campo, en sentido sur. Por lo tanto, la retención es considerable y también está alterando, por supuesto, las incorporaciones desde el puente de los franceses. En positivo, tenemos que decirles a los conductores del barrio de Salamanca que pensamos que algo tiene que haber, algo que está obstaculizando la carretera de Barcelona, porque tenemos la Avenida de América casi vacía, de manera que un tráfico mucho más desahogado, más tranquilo en toda la zona inmediata. Recuerden los conductores de la Plaza de San Juan de la Cruz que el paso inferior del Río Rosas lo tienen cortado a esta hora y también el de O'Donnell junto al Retiro.
Esas son las novedades. Ahora mismo, tanto en la Dirección General de Tráfico como en el Ayuntamiento de Madrid, no hay nada reseñable que sepamos, ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Con Loli Jurado y Fátima Sotorrío repasamos las noticias de Madrid a esta hora.
Una jornada, la de este lunes, marcada por los asuntos económicos, y es que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a presentar esta misma mañana su último proyecto de presupuestos para la legislatura. Fátima Sotorrío.
Unas cuentas que van a ser posibles gracias al acuerdo alcanzado este fin de semana con el Grupo Municipal Socialistas. Esas cuentas serán aprobadas en Junta de Gobierno Extraordinaria. Según el consistorio, los derechos sociales son el eje central del proyecto para 2019.
Todo en una jornada de alivio en el equipo de gobierno, que arranca con la desconvocatoria in extremis de la huelga en el servicio de recogida de basuras en la capital.
Patronal y sindicatos han llegado finalmente a un acuerdo que implica una subida salarial, el paso de contratos temporales a indefinidos y ascensos en distintas categorías. Javier Gómez, de Comisiones Obreras.
Pues lo que habíamos hablado de garantizar el poder adquisitivo, metiéndose dinero para recuperar las pagas que se me habían ido quedando un poco atrás, recuperando un poco el salario base que también se nos había quedado ahí, y bueno, creo que el acuerdo recogía eso y recogía necesidades a nivel de conductores, de fijos, de personal de taller.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, agradece el esfuerzo en la negociación y celebra que se haya llegado a un acuerdo que espera que se traduzca en un óptimo servicio para la ciudad.
A tan solo 11 días de la puesta en marcha de la gran APR Madrid Central, la plataforma de afectados lleva hoy sus quejas al Defensor del Pueblo.
Comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios agrupados en esta plataforma quieren trasladar sus quejas por la medida para restringir el tráfico en el centro de la capital. Prevén fuertes pérdidas económicas a partir del 30 de noviembre, cuando solo puedan ir al centro en coche los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches pocos contaminantes o los que acudan a un aparcamiento. A las quejas se suman también los comerciantes del Rastro, que quieren que se les considere residentes para poder acceder a la zona con sus vehículos.
Nuevo problema para el ayuntamiento, que se suma a la lista y que tiene que ver en esta ocasión con la red de albergues.
La red de acogida de inmigrantes se encuentra saturada y los albergues de la capital ya han colgado el cartel de completo a solo una semana de que arranque la campaña contra el frío. El ayuntamiento dice que no tiene la competencia del auxilio de personas refugiadas y culpa al gobierno central de que las familias estén en la calle. De momento, solo las iglesias les están prestando ayuda.
Y más protestas, esta vez motivadas por otra decisión reciente del ayuntamiento de la capital. Las asociaciones de vecinos y de padres de alumnos de los centros próximos al estadio Vicente Calderón dicen sentirse traicionados. El ayuntamiento se comprometió a no autorizar el derrumbe del estadio durante el periodo escolar, pero finalmente no ha sido así.
Pues junto al estadio Vicente Calderón estamos esta mañana con la unidad unidad móvil de Onda Madrid de Buenos Días Madrid, Gloria García Talavera. Adelante, buenos días.
Buenos días, y mirando desde el viernes de reojo a este estadio, porque saben los vecinos, los comerciantes, los padres, madres y alumnos de los centros escolares de la zona que el derribo puede comenzar en cualquier momento. Y eso que el miércoles en la Junta Municipal de Arganzuela todos los grupos políticos se comprometieron a no hacerlo en periodo lectivo, como habían pedido. Estamos junto a las puertas del Instituto Gran Capitán con una representante del APAN, Susana de la Higuera. Buenos días.
Buenos días.
Alrededor de 3.200 alumnos estudian en esta zona pegada al Estadio Vicente Calderón.
Sí, sí, exactamente. Estamos ahora mismo delante del Instituto Gran Capitán, que como ves es cruzando la calle al instituto, y ahí simplemente tenemos ya 1.100 alumnos. Un poquito más allá tenemos el Colegio Tomás Bretón, un poquito más arriba está el Joaquín Costa y también hay una escuela infantil. Y en total calculamos que hay unos 3.200 niños y niñas afectados.
Y preocupa el ruido, las partículas que puedan contaminar, por ejemplo, estas instalaciones deportivas al aire libre, donde practican deporte todos los alumnos dentro de unos minutos.
Efectivamente, como lo ves, estamos a escasos menos de 100 metros del estadio y tenemos alumnos que están pues desde las 8 y cuarto que van a empezar ahora las clases hasta las 6 de la tarde, porque tenemos actividades por la tarde también extraescolares y al aire libre. Entonces, y luego pues dentro de las aulas pues también es que estamos pegados y los colegios igual. Entonces son los problemas de la demolición del estadio, pero también por el otro lado también tenemos los terrenos de la MAU, es que estamos emparedados, vamos a tener obras por los cuatro costados.
Y hace falta intervenir también sobre la zona para un plan de movilidad cuando comiencen estas obras de derribo.
Hace falta algo que hemos echado en falta en todo el proyecto, que es un plan del impacto sobre el entorno, un plan de salud ambiental. No hay nada, solo se refieren a la protección, digamos, de los trabajadores, que sabemos que cumplirán la normativa, pero no hay nada que haga referencia a el impacto que va a tener sobre los vecinos y sobre todo una población tan vulnerable como son los menores, que todavía tienen sus órganos en desarrollo, y es que no hay nada. Entonces nosotros sí que pedíamos un plan de salud ambiental, y como tú has dicho al principio, este mismo miércoles en el pleno de la Junta Municipal de Arganzuela se aprobó por unanimidad pues apoyar estas medidas. Y el jueves pues sale la noticia que no, o sea, que van a seguir adelante con su plan sin tener en cuenta pues los compromisos que habían adquirido.
Juan Pablo, como decimos, son las reivindicaciones de los padres y de las madres que están ahora mismo en la entrada de este centro, del Instituto Gran Capitán.
Una pregunta por mi parte para Susana, representante de los padres de los afectados. El ayuntamiento dice que es una cuestión privada, que es una obra privada. ¿Se han dirigido ustedes a los que van a hacer la obra? No sé si al Atlético de Madrid o a quién corresponda.
Es que nosotros, esas palabras de Grita Maestra nos parecen absolutamente indignantes. No es una cuestión privada. O sea, quien otorga la licencia de obras es el ayuntamiento, y quien tiene la obligación de garantizar la salud de nuestros hijos o de los vecinos es el ayuntamiento. O sea, no puede lavarse las manos. A nosotros nos garantizaron en febrero que se haría o en el verano pasado o en el siguiente, si no daba tiempo. Y ahora hay un cambio absolutamente que no. O sea, nosotros no tenemos por qué hablar con el Atleti. Quien otorga la licencia de obras es el ayuntamiento.
¿Cuándo empiezan las obras? ¿Cuándo creen que empiezan las obras? ¿La demolición?
Ni idea. Ni idea, porque ha habido una falta de transparencia también en esta última fase que tampoco es propio de este ayuntamiento. Entonces nosotros hemos solicitado una reunión con las distintas áreas para que nos informen, por lo menos.
Susana de la Higuera, gracias, y seguiremos atentos a esta noticia que afecta a miles de personas, a miles de alumnos de los colegios e institutos que están cerca de Vicente Calderón. Y gracias a Gloria García Talavera, Unidad Móvil Micrófono de Buenos Días Madrid. Ahí lo dejamos, 8:20, el intercambiador de Onda Madrid, nos metemos a buen paso ya. Hoy en el intercambiador está María Cano, Madrid Directo, Madrid Diario, que digo yo Madrid Directo, que eso es Nieves Herrero por la tarde. Madrid Diario es otra cosa. Estoy bien de lunes, ¿verdad que sí, María? Buenos días.
Bueno, el otro día yo te llamé Manolo, buenos días.
Eva Estival, Diario La Razón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venimos del lío de las obras de demolición de Vicente Calderón, que tienen muy preocupados los vecinos, como nos acaban de contar, y otro barrio donde hay preocupaciones en el aeropuerto. ¿Qué pasa, María?
Pues pasa que hay casi 2.000 personas viviendo en este barrio. Este barrio, para los que no lo sepan, se construyó hace unos 60 años en unas condiciones lamentables, tan lamentables que no habían pasado ni 20 años y ya tuvieron que derruir 3 edificios porque estaban en estado de ruina. Bueno, pues estos vecinos llevan todos estos años, 60 años, reclamando que se hagan unas mejoras en esos edificios. En algunos hay grietas por las que cabe un brazo, lo hemos visto, hemos estado allí con ellos. Hay un edificio en concreto que está declarado también en ruina y donde siguen viviendo 12 familias. Pero es que como el terreno es arcilloso y se mueve, pues tienen miedo de que cualquier día, igual que hace poco también hubo un socavón, no el de los de la Lipa, sino otro socavón por unas obras, pues cualquier día haya otro socavón, se les caiga el techo, en fin. Hasta que no ocurra una desgracia, temen que no haya un movimiento por parte del ayuntamiento, a quien acusan además de negligencia, porque sí que reconoce que bueno, pues que el barrio no está en las condiciones en las que debería estar para estas 2.000 personas, 1.800 en concreto, pero las obras que ha comenzado a hacer las ha hecho solo en una zona de oficinas, que ahí es donde se ha creado el corrimiento de tierras al empezar a meter maquinaria y mover pues todo lo que han estado moviendo, y les acusan también de no escucharles, porque ellos cuando el ayuntamiento redactó el proyecto, pues hicieron 5 alegaciones y no han obtenido respuesta. Bueno. Entonces, bueno, están un poco desamparados.
Ahora te pregunto por otra obra distinta, María, pero antes, Eva, sí. ¿Alguna clave política con intención en el acuerdo de presupuesto del ayuntamiento entre Podemos y el PSOE?
Bueno, hoy lo que nos toca es un nuevo capítulo de la familia Brady, de este matrimonio también avenido entre ahora Madrid y PSOE.
Sí.
De hecho, van a ser la propia Carmena y Causapié las que detallen el pacto al que han llegado. Un pacto que además ha sido bastante urgente en solamente una semana. O sea, han llegado incluso a retrasar la Comisión de Economía, hecho que ya hizo sospechar a la oposición de que estaban pactados. Lo tenían bastante claro. Y además este año es especialmente importante porque, claro, estamos de cara a las elecciones,
sí.
Lo cual parece ser que vaya a reeditar la alianza que mantienen ahora Madrid y el PSOE.
¿Y hay más cercanía ahora, quieres decir, del PSOE con Carmena que de algunos de Podemos con Carmena? Lo que quieres decir, ¿no?
Sí, bueno, los de Podemos con Carmena están bastante calentitos. Vamos, de hecho, ayer las bases pidieron incluso que se paralicen las primarias.
Sí.
Porque no consideren que se ha hecho bien las listas.
Bueno. ¿Cervantes dónde va, María?
Pues mira,
¿a qué lista va Cervantes?
A la de Podemos, ¿no?
No creo.
Ya te digo yo que no.
No se presenta a las primarias Cervantes.
No. Yo creo que se va a quedar donde está, sentadito en la butaca de Plaza España, mirando cómo Sancho Panza y Don Quijote cabalgan hacia la llanura manchega, que es a donde van a seguir cabalgando, porque la Comunidad de Madrid ha cumplido su amenaza, ha protegido el monumento que hay dedicado a Cervantes en Plaza de España, ha protegido no, lo va a proteger mañana, por decreto, en Consejo de Gobierno. ¿Para qué? Para que no le dé la vuelta al ayuntamiento, que lo que pretende es ponernos mirando
al
Hotel del Río.
Sí.
O sea, que cabalguen hacia un vestíbulo de un hotel, que no tiene ningún sentido porque no era el sentido originario de la obra.
Yeah.
Bueno, pues lo van a proteger mañana, ya no lo van a poder mover, ni van a poder trocearlo, sabéis que está compuesto por muchas figuras,
sí.
Entonces no van a poder manipular ninguna de ellas por separado, se va a tratar como un conjunto porque va a ser un bien de interés patrimonial desde mañana.
No se puede tocar a Cervantes, ni al Quijote, ni a Sancho Panza. Vale,
no.
Eso a partir de mañana, por decreto, que queda aquí adelantado el intercambiador. Y también adelantamos, Eva, que vuelve a la vida el Palacio de la Música.
Sí, lleva ya 11 años en silencio el pobre Palacio de la Música.
Sí.
Entonces iban a empezar las obras a mediados de 2019, son unas obras largas porque van a durar entre 15 y 20 meses. Y lo que se pretende hacer, bueno, es lo que se intenta huir sobre todo es en el semisótano del edificio, es de las grandes cadenas de tiendas que son las que están inundando la Gran Vía, y hacer algo mucho más cultural también dentro del edificio, con musicales, conciertos, otro tipo de espectáculos, y además se pretende recuperar la terraza de la Gran Vía, con la intención de que se combine la restauración con la actividad cultural. Ha pasado bastante de vida el Palacio de la Música, ha sido teatro, cine y hasta Palacio de Deportes.
Bueno, va a haber, vamos, la inauguración de la Gran Vía está ya aquí, ¿eh? Ya esto ya nos toca ya, ¿no, María? Toca ya la Gran Vía, ¿no?
Toca a finales de semana,
sí, toca ya,
y luego viene Madrid Central, y bueno, también tenemos Black Friday esta semana
todo.
Tenemos todo.
Tenemos de todo, un poco de todo, sí. Ahí lo dejamos, este intercambiador en el que seguiremos contando noticias, intercambiando noticias y claves de la actualidad de Madrid. Hoy hay que dar las gracias a Bestival, Diario de la Razón. Eva, gracias, que tengas una buena semana, que vaya bien.
Igualmente, gracias.
Adiós, María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, María, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo. Adiós, Eva.
Hasta el próximo día. Mañana habrá más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Camino de la tertulia de las 8:30 en este lunes 19 de noviembre. Es lunes y es noviembre y hace fresco y la lluvia está ahí. ¿Y qué más quiere que le diga yo? Que aquí estamos.